Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Miriam Leivas, nuestra periodista invitada a la tertulia. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez. Y saludamos a los oyentes dentro y fuera de Cuba, especialmente a un grupo de oyentes que ayer, por cierto, decían que escuchaban en Camagüey.
Qué bien, Camagüey, una de las provincias bastante afectadas también por
el
huracán.
Sobre todo el norte, ¿no?
Sí, señor, Ciego de Ávila, Camagüey, el norte de Las Villas. He visto fotos de Zaguala Grande, sobre todo la Isabela de Zagua. He visto fotos de la Isabela de Zagua, conocemos personas allí, ha quedado devastado, sin hablar de la callería. Increíble. Y también, bueno, yo creo que todo el país, de alguna manera, y La Habana, que no azotó los vientos, pero nada más que en inundaciones, ha sido terrible, y los muertos que ha dejado, etcétera.
Qué lástima. Reitero el saludo a los oyentes en Camagüey.
Muy bien. Bueno, pues en solamente minutos ya la presentaba José Luis, Miriam Leiva, para tertuliar. Y entre las noticias, bueno, pues vamos a hablar del discurso del presidente Donald Trump en Naciones Unidas. Vamos a analizar el discurso desde dos puntos de vista, o por lo menos desde dos ángulos. Vamos a analizarlo con un analista en la segunda media hora del programa que nos va a hablar en sentido general para el mundo qué ha sido el discurso del presidente Donald Trump ante la Asamblea General de la ONU. Pero también el presidente habló de Cuba, habló de Venezuela y lo vamos a tener en tertulia. Miriam Leiva va a opinar y va pues a dar sus consideraciones sobre el discurso en el tema de Cuba y Venezuela, por supuesto. También con tertulia vamos a tocar el tema de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que ha hecho o ha dado a conocer una declaración donde se reivindica el derecho de la sociedad civil independiente a gestionar ayuda sin gravámenes. Esto, por supuesto, la sociedad civil dentro de Cuba. Escucharemos también en el programa, además de la opinión de Miriam Leiva, también tendremos las declaraciones del presidente o el director de esta fundación. Y hoy vamos también a tocar el tema muy relacionado con el caso Cuba-Estados Unidos y es estos ataques sónicos, así lo están calificando, ataques sónicos que han dejado con daños cerebrales y con daños auditivos, por supuesto, a personal estadounidense, personal de la embajada estadounidense en Cuba. Hay conversaciones en Washington, no es la primera, han estado hablando, así fue, hablaron con el representante de la embajada también en La Habana, el propio Raúl Castro, de acuerdo a informes de prensa. La situación es bien seria, muy seria. Vamos a tocar el tema en la segunda media hora del programa.
Muy bien, comenzamos con la portada.
La portada tiene que ver con el dinero en efectivo. Yo recuerdo que hace algún tiempo, quizás un par de años, algo así, no soy muy bueno para los tiempos, que aquí hablé en el programa que la tendencia del dinero en cash, el dinero en efectivo, era a desaparecer. Yo hice esa nota aquí una vez. Bueno, ya hay un país que el año pasado solamente hizo transacciones en efectivo en un 1% de todas las transacciones que se hicieron. Les digo de quién se trata y cómo lo hicieron. Bueno, claro, si usted me pregunta, las cosas inverosímiles casi siempre pasan en China, ¿no? Eso, en China. Ahora, las cosas estas que ya son de que no hay dinero en efectivo, que todo cambia, ¿dónde siempre pasa? Suecia. Las cosas en Suecia, los suecos siempre son los que inician todo eso. Y efectivamente, Suecia es la sociedad con menos efectivo del planeta. El año pasado, del valor de todas las transacciones llevadas a cabo, apenas el 1% correspondió al pago hecho en monedas y en billetes, o sea, monedas o billetes. Pero ¿cómo logró el país nórdico avanzar tanto y eliminar el efectivo en su economía? Bueno, esa es una gran pregunta. Dice que cada vez son más los negocios que cuelgan letreros que dicen no se acepta efectivo. ¿Usted se imagina llegar a una cafetería y decir no se acepta efectivo, solamente se paga a través de tarjetas? Dice que a lo largo del país el efectivo se usa ahora ahora en menos del 20% de las transacciones realizadas en tiendas, la mitad de la cifra de hace 5 años, según una investigación de un banco sueco. Las monedas y los billetes fueron prohibidos en los autobuses hace años, luego de que los sindicatos expresaran su preocupación por los asaltos a los choferes. Pero incluso hay una nota simpática, y es que el Museo de ABBA, y el grupo ABBA se conoce muy bien en Cuba, el Museo ABBA, que está en el grupo sueco ABBA, por supuesto, el cuarteto ABBA, el museo ya tampoco acepta en efectivo. Y el director del museo, que es uno de los cantantes del grupo ABBA, dice que lo ha hecho porque a su hijo lo asaltaron y le robaron el dinero en efectivo en su casa. Y que entonces por eso ahora en el museo tampoco se paga en efectivo. Lo cierto es que dice la información que en un parque de diversiones, por ejemplo, había un payaso haciendo globos, un payaso haciendo cosas con los globos. Y el hombre tenía en su celular un lector de tarjeta. Es decir, usted le iba a comprar un globo, le daba la tarjeta, él la pasaba, la escaneaba en su celular y ya le cobraba y punto. Así, a ese nivel está Suecia de avanzado. Se los traigo porque me parece que siempre conocer los avances del mundo siempre ayuda, siempre ayuda. Esto se lo digo a los cubanos, es verdad, muchas veces no hay, qué cosa, tarjeta, no hay ni chavito para pagar en Cuba. Y dice, bueno, pues este hombre que anda leyendo, no importa. Yo creo que conocer siempre es positivo y nunca está de más.
Claro, sobre todo usted lo decía, por el robo de dinero, sí, cuando sí. Se anda con mucho efectivo, ¿no? Que abulta el bolsillo y la cartera de la mujer. Y hoy en día también la falta de efectivo. Viene el plástico, viene la tarjeta de crédito y al fin de mes usted repone el dinero.
Sí, sí. Bueno, ni tan siquiera. Hace una transacción virtual, a través de la internet generalmente, claro. Y tampoco usa el dinero.
Pero es dinero que usted tiene.
No, claro. lógico.
Está respaldado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un saludo para todas las personas que nos escuchan, para ustedes. Y sí, aquí el dinero también es virtual, porque la gente tiene un salario y unas pensiones que prácticamente tiene que ver cómo inventa para comprar algo.
Está muy buena la reflexión, Miriam. De verdad que no me la esperaba. Te lo juro que no me esperaba esa, lo que es vivir en una sociedad como la
tertulia.
Cuba. Vamos a ver.
En las noticias como son... Tertulia.
El presidente Donald Trump tildó de corrupto y desestabilizador al régimen cubano al reiterar que el embargo económico que pesa sobre la isla no se levantará hasta que se produzcan las necesarias reformas. No levantaremos las sanciones al gobierno cubano hasta que haga reforma fundamental, tuvo el presidente Trump en su intervención, la primera, por cierto, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuba fue uno de los países vapuleados por Trump, quien también criticó duramente al régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Vamos precisamente a escuchar, antes de pasar a Miriam Leiva con su opinión, vamos a escuchar íntegramente, en la traducción incluso de Naciones Unidas, las palabras del presidente Donald Trump sobre este tema.
Las naciones tienen que hacer más para promover sociedades seguras y prósperas en sus propias regiones, y por ello es que en el hemisferio occidental los Estados Unidos ha estado en contra del régimen corrupto y desestabilizador de Cuba y ha abrazado el sueño del pueblo cubano de vivir en libertad. Mi gestión hace poco informó que no vamos a levantar las sanciones que pesan sobre el gobierno cubano en tanto no realice reformas básicas. También hemos impuesto sanciones rigurosas sobre el régimen socialista de Maduro en Venezuela, que llevó una nación que antes prosperaba al borde del colapso. La dictadura socialista de Nicolás Maduro ha causado gran sufrimiento y dolor al buen y noble pueblo de ese país. Este régimen corrupto destruyó una nación próspera, imponiendo una ideología fracasada que ha causado pobreza y miseria por doquier donde se ha tratado de usar. Y para colmo, Maduro ha desafiado a su propio pueblo, hurtando poder de sus representantes elegidos para mantener su régimen desastroso. El pueblo venezolano está hambriento y su país está colapsando. Las instituciones democráticas se están destruyendo. Esta situación es totalmente inaceptable y no podemos seguir circunstantes y observadores. Como amigo y vecino responsables, nosotros y todos los demás tenemos el objetivo de ayudarles a recuperar su libertad, recuperar su país y restablecer su democracia. Quisiera dar las gracias a los dirigentes aquí presentes por haber condenado al régimen y por haber ofrecido importante apoyo al pueblo venezolano. Los Estados Unidos ha tomado medidas importantes para hacer que el régimen responda de sus actos y estamos dispuestos a tomar más medidas si el gobierno de Venezuela insiste en imponer un régimen autoritario sobre el pueblo venezolano.
Bueno, ahí teníamos las declaraciones sobre el discurso, parte, ¿no?, un fragmento del discurso de Donald Trump ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Miriam Leiva.
Bueno, yo creo que en esto hay que hacer una distinción entre Cuba y Venezuela, ¿no?
Claro.
Las situaciones son bastante distintas y la política de Estados Unidos es bastante distinta. Lo que ha dicho Trump es lo mismo que se viene diciendo hace muchos años, desde que incluso se implantó el embargo, ¿no?, el bloqueo. E incluso, bueno, se mantiene el embargo y se mantiene, un presidente no lo puede quitar porque eso sería, o sea, la Cámara de Representantes y el Senado. Sí creo que en el caso de cubano hay una política más pensada por parte de Trump y de su administración. Creo que se ha estado haciendo una fina política de no borrar todo lo que se había hecho por la otra administración, por Obama, y eso es muy importante, y creo que ahí el peso lo tiene sobre todo el mundo de los negocios en Estados Unidos, la gran parte de políticos, de intelectuales, o sea, todo el mundo que puede influir realmente y que puede tener intereses, y además no solo intereses económicos, sino interés tanto para Estados Unidos como para mejorar Cuba, ¿no?, y los cubanos. O sea, es muy amplio el espectro. Y lo interesante y lo bueno que hay que ver es que, por una parte, lo que cambió Trump de la política de Obama es mínimo. En el caso, bueno, de los viajes individuales, creo yo personalmente, creo que es un error. Creo que eso ha sido uno de los mayores éxitos de la política de Obama, porque ha estado los norteamericanos en contacto y incidiendo con todo el pueblo cubano. Pero sí creo que inclusive esto de las conversaciones que están llevando a cabo para el problema de los ataques acústicos, uh-huh, o lo que sea, los problemas que han tenido funcionarios norteamericanos, creo que está siendo muy pensado, inteligente, y realmente en ese sentido yo, independientemente de que no estoy por la política, digamos, de cambio que pudiera ser, que anunció inicialmente Trump, sí creo que se está yendo por un camino más inteligente. En el caso de Venezuela, bueno, es lógico que se tenga una política más dura. El régimen de Venezuela, sabemos todas las arbitrariedades, la corrupción, todos los problemas que tiene, y realmente allí la coacción a la democracia y la discriminación y el ataque a todo el que piense distinto, pues es más que evidente. Y es un país que se está incluso desangrando económicamente, no solo como el bien de todo el patrimonio nacional, sino a las personas individualmente. Y en ese caso también sabemos que está en una etapa muy distinta a la etapa cubana, quizás aquí, bueno, en los primeros años de 59, pues hubo una situación quizás parecida, pero realmente creo que considero que es importante, además el papel que juega el gobierno cubano en Venezuela, creo que eso también lo están pesando, ¿no?, en esto de cómo actuar hacia Cuba, porque indudablemente puede ser unas negociaciones incluso de equilibrio o quizás de tratar de ver cómo sacan a los cubanos de Venezuela. En fin, yo pienso que es muy complicado y en ese sentido la política esta de diferenciación creo que es importante.
Yo creo que acabas, eso último que acabas de decir, miren, yo creo que es algo que si bien no ha sido una denuncia, yo diría muy a nivel mundial o algo así, sí comienza muchos círculos políticos, muchos gobiernos comienzan a apuntar esto que tú acabas de decir, y es el daño que le puede hacer a la política exterior cubana su misión dentro de Venezuela. Venezuela es un país repudiado prácticamente por todo el hemisferio occidental y por toda Europa. O sea, cuando digo el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, repudiado por Europa, por el hemisferio occidental, por la mayoría de los países de Latinoamérica, por Estados Unidos, y comienza pues a verse como el gran culpable, o por lo menos parte de la culpa de la situación en Venezuela, a la tozudez del gobierno Nicolás Maduro, a los consejos y al asesoramiento que le está dando el gobierno cubano. Me parece que esta relación, yo sé que para el gobierno cubano en Venezuela es muy importante desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, pero yo creo que a la larga este asesoramiento y este acercamiento le hace daño a la política exterior cubana, ese acercamiento, repito, a Venezuela.
Y recordar también que desde el mes de junio, ya el presidente Trump, precisamente en la ciudad de Miami, pues anunciaba la cancelación en parte, ¿no?, de la política del expresidente Barack Obama. Entre los principales cambios ordenados por Trump, prohibir las empresas de Estados Unidos hagan negocios con compañías cubanas de propiedad controladas por la FARC y restringir los viajes de ciudadanos estadounidenses, entre otros, ¿no?, a la isla.
Sí, señor.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba lamentó la triste y dramática situación que atraviesa la isla después de que el huracán Irma se ensañara con una nación ya depauperada y en ruinas, y reivindicó el derecho de la sociedad civil independiente a gestionar ayuda monetaria y material sin gravámenes. La catástrofe causada por Irma en Cuba ha evidenciado nuevamente la desgracia que significa un régimen totalitario, apuntó en una declaración que hizo pública en su página web oficial. La fundación recordó además que solo en La Habana 975 viviendas se derrumbaron totalmente o perdieron todo el techo, 986 se derrumbaron parcialmente y 1.555 perdieron parte del techo. En total, más de 4.000 viviendas afectadas por el huracán, repito, solamente en La Habana. Conversábamos precisamente con el director ejecutivo de la Fundación, Juan Antonio Blanco, y nos decía:
vamos a conjugar con eso que el gobierno está alentando a que la gente no envíe donaciones en especie, sino solamente donaciones en dinero. Y que para eso ha habilitado una cuenta donde, en el banco financiero, que pertenece a los militares, pertenece a AESA, los mismos militares que son propietarios de esos hoteles que quieren restaurar. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es que donde hay una catástrofe y una auténtica desgracia para las familias cubanas, el gobierno está tratando de convertir esto en una zafra para sus intereses particulares. O sea, por una parte llegan donativos, porque muchos llegan, eso sí, por vía multilateral, y no les queda más remedio además que aceptarlo, porque son donativos de comida, etcétera. ¿Y a dónde van a parar? A las tiendas en divisas para vendérselo a la población en precios exorbitantes, cuando ellos, según la práctica universal, deberían entregar gratuitamente lo que han recibido gratuitamente, porque ellos no son los destinatarios de esas donaciones, es la población, los damnificados. Entonces, cuando uno suma, por una parte, esa bofetada, que es decir, para ustedes, lo llamamos a la población, la llamamos a tener fe en nosotros, y al gobierno le he dado la tarea concreta de restaurar todos los hoteles para la próxima temporada alta. Para afuera, por favor, traten de canalizar las cosas en dinero, en moneda libremente convertible, y háganlo a través del banco financiero, que para colmo de descaro, Mariela Castro ha promovido en Facebook, cosa que ha traído como resultado que durante 24 horas, por las protestas, le suspendieran la cuenta que tiene en Facebook, y después se la restauraron, por las presiones también que ella es capaz de movilizar con instituciones estatales o paraestatales. Yo acabo de terminar una carta dirigida al presidente de Facebook diciéndole que eso tiene consecuencias éticas y legales. Ética porque está toda esta situación que yo no espero que los directivos de Facebook conozcan. Ellos no son expertos en Cuba, ni mucho menos. Y lo que están viendo es un país con un desastre y alguien que está tratando de promover una donación. Y por lo tanto, no los hago responsables de su ignorancia. Y por la otra, lo que sí hay es una obligación legal, porque Facebook es una compañía americana y el banco financiero es una compañía no solo estatal, sino perteneciente directamente al holding militar Gaesa. Por lo tanto, Facebook se está abriendo la posibilidad de una fuerte sanción financiera por parte de OFAC, de la Oficina del Tesoro, encargada de aplicar las sanciones por las violaciones del embargo. Entonces, nosotros no estamos aquí promoviendo que sancionen a Facebook, pero sí estamos haciendo que cada cual tome conciencia de en qué se está metiendo y cuáles son sus responsabilidades.
Uh-huh. La Juan Antonio Blanco, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, hablando precisamente sobre esto que están pidiendo públicamente, esta reivindicación al derecho de la sociedad civil independiente a gestionar su propia ayuda sin gravámenes.
Y sobre todo el señalamiento que hace de Gaesa, como dice él, ¿no? El holding de los militares con una cuenta bancaria abierta a donde hay que depositar el dinero.
Le explico solamente a los oyentes, ya paso a Miriam, 15 segundos, es que Mariela Castro, a través de Facebook, pues puso una cuenta de banco del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para que el mundo entero depositara dinero en esa cuenta para ayudar a los damnificados dentro de Cuba. Una cuenta de banco del gobierno cubano para ayudar a los damnificados. Eso muchos no se lo creen. Y eso es lo que produjo esta indignación de muchos cubanos fuera y que Facebook le cancelara por unas horas a Mariela Castro su cuenta y su petición de dinero para el gobierno cubano.
Sí, esto es una situación que realmente es muy, digamos, dramática, yo diría, en el caso de Cuba. Fidel Castro le decía a todo el mundo que aquí no hacía falta donativos, uh-huh, donaciones internacionales, que aquí eran autosuficientes, y la gente no le quedaba más remedio que soportar eso. A veces yo me imagino que ni se enteraba que eso estaba pasando. Y bueno, ya las catástrofes han sido tan grandes y sobre todo el nivel de precariedad económica que tiene el país. O sea, no hay dinero, sencillamente el gobierno ha tenido que decir, Raúl Castro, ya hace más de un año que no hay un centavo para, y que están haciendo malabares para ver cómo pagan los créditos que le dan y buscan más crédito para seguir viviendo el crédito, porque bueno, sabemos desde el año 1986 Fidel Castro sencillamente dijo que no pagaba más y estuvo sin pagar hasta hace poco que le perdonaron las deudas y, uh-huh, y lo que quedó por pagar era el monto original, ¿no? Entonces, la situación aquí es realmente muy, muy negra, porque el país está devastado. Bueno, sí, aquí en el caso de la electricidad, digamos, la institución, la empresa eléctrica ha trabajado con celeridad. Pienso que hay muy buenos técnicos, es lo que han demostrado, y mucha abnegación por los trabajadores individualmente, los linieros y todo lo demás. Y bueno, se ha restituido en la mayor parte del país la electricidad y con ello el agua, ¿no? También y otros recursos que mueve la electricidad. Pero hay que estar oyendo las noticias que llegan. Hoy es pueblo que han perdido 1,000 casas, un pueblito que tiene 4,000 casas y ha perdido 1,000. Y entonces, ¿cuál es la solución del gobierno? Bueno, lo que sabemos de siempre, que las tablas de palma, no, ellos no hablan de techo de guano, ojalá hubieran de techo de guano. Se ha visto ahora en este ciclón que los bohíos son los que más han resistido. Pero bueno, se supone que no hubieran bohíos en Cuba por todos los 60 años, ¿cuántos son? 59, casi, ajá, 60 años de revolución, diciendo que todo el mundo iba a vivir mejor y que iba a tener casas buenas, fuertes y confortables. Y lo que hemos visto es que bueno, por las mismas políticas de ellos, de prohibiciones, los pueblos se han caído. Incluso en La Habana, ustedes hablaban de La Habana, en La Habana sí hubo ráfaga, y es increíble a la distancia que estábamos, el ciclón andaba por Matanza. Y aquí en La Habana se sintieron ráfagas que era peligroso salir no se podía salir a la calle. Inclusive al día siguiente yo salí, todavía el aire estaba muy fuerte, y volví a entrar, porque para qué voy a estar afuera si además no había ni luz, ni agua, ni nada. Entonces, y vimos, bueno, todo lo demás que fue en gran parte ocasionado por el mar, ¿no? Muy terrible en el país.
Así, claro. Se trata de mejorar, ¿no? De ayudar a personas y a familias también.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. Un placer de verdad que hayas estado con nosotros en el programa. Vamos a hacer una pausa. Continuamos con mucho más.